Bueno, en principio, efectivamente, ayer tuvimos la visita de Vilma Ripoll, que entiendo es diputada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé, de Proyecto Sur, creo que es el partido al cual ella pertenece, acompañada por otras personas, con el objetivo de conversar sobre la situación de María Obando, que es una señora que está detenida, involucrada en un proceso judicial, bajo la, digamos, el juez penal, el doctor Saldaña, que digo su nombre porque es de público dominio, de la ciudad del Dorado por cuestión jurisdiccional, y ella está detenida en proceso, todavía no llegó al juicio oral, y la carátula que la justicia ha clasificado o ha calificado es abandono de persona, seguido de muerte, agravado por el vínculo, estoy leyendo, porque así le digo con exactitud la carátula, porque ella se recuerda que fue un hecho que se mediatizó bastante porque luego de fallecida su hijita Carolina de 3 añitos de edad, ella procede a enterrarla por sus propios medios ahí cerca del arroyo Aguaraí, en el municipio de Mado, Colonia Delicia, ¿no?
Bueno,
eso desencadenó lógicamente porque inclusive, no sé si ustedes se recuerdan bien, en un principio todo el contexto hasta íntimo, familiar, buscaban la nena que no estaba y ella decía públicamente que había ido a vivir con su abuelita a Paraguay, cuando ella ya la había enterrado ahí en Colonia Delicia. Yo estoy contando lo que más o menos viene a mi memoria como lo que le decíamos objetivamente, ¿no? Sin opinar ni prejuzgar, digamos, las actitudes de ella, ¿no? Es cierto, ella proviene de una... acabo de tener una larga conversación con la hermana del señor intendente de Mado, que es Lucy, que es una extraordinaria mujer trabajadora en lo social, que le ayuda mucho a su hermano, que es el intendente. Y ellos trabajaron muchísimo con esta familia. Y ella me acaba de contar que, bueno, que ellos no eran de Mado, esta familia, que un día aparecieron, se instalaron haciendo un terreno cualquiera, debajo de una carpita. En su momento ella tenía 6 hijos, no son 12 hijos, como dicen, o sea que nosotros tenemos constancia de 6 hijos vivos en este momento y la nenita que murió, ¿no? Con ella serían 7.
Sí.
Tal así que ella estaba tratando de diligenciar el beneficio de madre de 7 hijos. Bueno, lo que me confirma Lucy es que ellos como municipio, cosa que a nosotros nos consta, les han ayudado muchísimo a esta familia, pero lamentablemente ella tenía, María, tenía una actitud abandónica con sus hijos, ella vivía con un concubino que también me acaba de informar que ha fallecido. Así que me van a preparar, están preparando un informe sobre los niños que han quedado, algunos con la abuela materna y otros con la abuelita paterna. Porque tienen dos, dentro de su prole tiene algunos con apellidos distintos, ¿no? Dos apellidos.
Sí.
O sea, es una situación de máxima vulnerabilidad social en la que vivía esta gente. A ellos se les asistió con un plan techo con cerramiento, cosa que tengo hasta fotografías, para tratar de darles una casita más o menos digna.
Ministro.
Lo que se cuestiona, digamos, yo te repito lo que también Vilma Ripoll sabe.
Claro.
Porque eso está en el expediente judicial. Ayer el secretario de Justicia y Derecho Humano, a lo cual le agradezco públicamente su compromiso y dedicación, porque él se entrevistó varias veces con María Obando, que es el doctor Fabián Audín, que actúa en la Procuración General, donde está el doctor Miguel Ángel Piñeiro, y que para nosotros es una gran ayuda, porque realmente esto es una institución creada por el gobierno de la provincia, que es gratuita, que está al servicio de los más pobres de todo el mundo, con las puertas abiertas a cualquier hora. Inclusive él se entrevistó varias veces con María Obando, me refiero al doctor Audín, como secretario de Justicia y Derechos Humanos, y él conoce profundamente el caso, que él mismo en persona acá delante mío le explicó a Vilma Ripoll los pormenores de por qué la justicia, por qué el juez Saldaña hace una interpretación de que hubo un abandono de personas seguido de muerte y agravado por el vínculo, en base a testimonios que ha tomado del director del hospital, de las promotoras de salud, de los vecinos, etcétera. Además, nosotros no tenemos ni jurisdicción ni capacidad institucional para juzgar al juez y meternos o sea que inclusive posiblemente ante un pedido de digamos de prisión domiciliaria o una cosa por el estilo, en el expediente está que la defensora lo quiso hacer pero la fiscal se lo denegó, bueno, toda una serie de cuestiones procedimentales que yo no soy abogado, usted sabe bien,
sí.
Y no simplemente le trato de relatar lo que he escuchado, ¿sí? Ellos fundamentan su petitorio y toman a María Obando como si es un paradigma de la criminalización de la pobreza o la criminalización de la mujer. Claro, mire, si nosotros, lo digo de buena fe y de corazón, si nosotros tuviéramos que justificar, yo se lo dije a Vilma y ella lo conoce muy bien el tema porque viene militando como dirigente política muchos años, nadie pretende, y menos nosotros del Ministerio de Derechos Humanos, apoyar conductas que criminalicen la protesta social o criminalicen la pobreza, al contrario, como le expliqué, tenemos casi 9.000 grupos familiares en hambre cero, parecidos, iguales e inclusive más pobres que en muchos casos que María Obando, con complejidades, discapacidades, etcétera, etcétera, y el Estado misionero, que somos todos nosotros, incluidos ustedes también, le estamos poniendo el pecho y haciendo el pan con la harina que tenemos, ¿no? Uno quisiera tener más medios, y ayudados por los intendentes, como acabo de mantener un diálogo con un municipio muy humilde como es Colonia Delicia, que me consta que se desviven con los pocos recursos que a veces contamos, para llegarle a toda esta gente y tratar de estimular lo que ellos también hagan un esfuerzo compartido. Y lo que se le acusa a esta mujer, no yo, sino el juez, interpreta de acuerdo a los testimonios, que hay testimoniales en donde había parientes que le daban dinero para que le lleve a la chiquita al médico y ella no le llevaba al médico, no lo llevaba al hospital. O sea, no, yo no quiero juzgarla porque a lo mejor su analfabetismo y su pobreza y su baja estima hacía que estaba abandonada, pero de ahí a decir que el Estado no los socorrió, el hecho de que no tengan documento la mitad de los hijos, habla a las claras de que o hay una necesidad de un Estado más presente para que pueda documentar a todo el mundo, cosa que hay campañas y que es una lucha permanente, nos pasa con los aborígenes, nos pasa con la gente esta excluida, me lo decía recién la hermana del intendente. Pero a veces no está en manos del equipo de la intendencia el registro nacional de las personas. Ustedes saben, es una cuestión compleja. Ahora hemos logrado acelerar los trámites. Antes, para sacar un documento tenías que esperar 2 o 3 años.
Sí.
Ahora, gracias a Dios, se diligencian con mayor rapidez. Pero eso no quiere decir. Entonces, ¿qué quiero decir yo? No es que uno no reconozca la falla de que quizás ese niño cuando nació, que no sé dónde nació, porque también habría que ver si no nació en Paraguay. En la frontera ocurren todos estos episodios de que familias enteras cruzan del Paraguay a la Argentina, se instalan de esta manera, llamémosle más o menos clandestina, para calificarlos de alguna manera sin prejuzgarlos, y luego la culpa toda la tiene el Estado argentino o el Estado del municipio o el Estado provincial que somos nosotros, ¿no? Entonces eso realmente es una lucha hasta ante lo desconocido, digamos, ¿sí?
Sí.
¿Se me comprende?
Sí.
En donde de pronto son familias muy complejas, donde la prole, los chicos, provienen de 2 o 3 padres distintos, donde hay violencia, donde hay abuso. Y luego, claro, cuando ocurre esto, como yo se lo decía a Vilma, tráeme aportes, propuestas. Uno hace todo lo que puede como Estado, ¿no es cierto? Y hay que seguir haciendo y duplicar el esfuerzo y reforzar el compromiso. Pero bueno, nosotros no podemos, porque si no estaríamos justificando también, digo, para esclarecernos intelectualmente, que la exclusión social o la pobreza o el ser analfabeto o estar en una situación de extrema vulnerabilidad sea causa de impunidad o una excepción a que puedan cometer un delito y la justicia no pueda actuar en base a ese antecedente de exclusión social, ¿se comprende?
Sí, por supuesto.
Eso queda, la interpretación de las leyes la hacen los jueces, hasta donde yo sé. Entonces yo no puedo decirle al doctor Saldaña, usted está interpretando mal la ley. como ministro de Derechos Humanos. Sí le vamos a dar cobertura a María Obando para que ella esté en una cárcel lo más limpia posible, lo mejor atendida posible. Vamos a tratar, esta mañana ya se fue Amelia Báez, mi subsecretaria, con un equipo de licenciados en trabajo social, a entrevistarse en la cárcel y retomar todo el caso de María Obando, a ver qué está sucediendo con ella dentro de la penitenciaría. Uh-huh. Y bueno, nosotros como Estado también tenemos, digamos, como resortes de controlarnos nosotros mismos, porque en definitiva la penitenciaría no son extraterrestres los que están ahí. El Servicio Penitenciario Provincial son nuestra gente, son misioneros.